Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, y la verdad que amanece poco a poco una nueva jornada que hacemos de radio también en directo a partir de las 4 cada día, y que a partir de las 6 pues ya continúa Carlos Herrera. Mira, hoy quiero poner la segunda calle positiva del día hablando de Adam Feinberg. Quédate con este nombre porque es importante. Adam Feinberg es un ingeniero biomédico de la Universidad de Pensilvania que acaba de presentar, bueno, el primero de los modelos de corazón humano impreso en 3D. Esto es un nuevo hito, además de los hitos importantes, de los hitos médicos importantes, que va a permitir alcanzar a los cirujanos mayor precisión en sus intervenciones al poder entrenar y también practicar previamente con copias exactas al órgano del paciente que hay que operar. Hasta la fecha no se había conseguido crear con impresiones 3D órganos que, bueno, se vieran como reales, pero el doctor Feinberg parece haber dado con la tecla. Su prototipo tiene la misma forma, tiene también la misma textura e imita perfectamente el tamaño de un corazón humano. Los médicos están afirmando que imita de manera realista la elasticidad del tejido cardíaco y también las suturas. Como decimos, la creación puede cambiar el rumbo de la cirugía moderna al permitir a los médicos entrar en el quirófano sobre seguro. Así que desde Poniendo las Calles, ojalá pronto podamos contar con ellos en la práctica.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este lunes 30 de noviembre las calles, mira, nos vamos a situar ahora a eso de las 7 y 20 de la mañana. El momento en el que Coque estaba en el lugar adecuado. En realidad, fíjate que él suele estar a esa hora en esa zona porque es la hora y también la zona que utiliza para pasear a sus perros. Pero ese día, su hábito le salvó la vida a una persona. A esa hora, Coque escuchó unos gritos de socorro. Una mujer estaba pidiendo ayuda porque su madre se había caído al agua. Y claro, todo esto estaba ocurriendo en la zona de la dársena de la Marina en A Coruña. Y atención, ponedores, porque Coque no se lo pensó dos veces, se lanzó al agua. Así fue como se vivió esa escena.
Yo estaba bastante lejos y escuché un grito de auxilio, socorro, muy bajito realmente. Entonces, pues intenté agudizar y prestar atención para ver de dónde venía ese reclamo. Y la verdad es que no era capaz de adivinar qué ocurría, ¿no? Pero vi a dos personas y que seguían gritando. Entonces salí corriendo a toda velocidad, los perros me acompañaron. Yo sinceramente pensé que se trataba de un tema de agresión, de violencia, de algún tipo, y bueno, pues pretendía socorrer a esa mujer en este caso. Pero la verdad es que cuando llegué allí vi dos personas muy nerviosas y les pregunté inmediatamente qué ocurría, qué estaba pasando, y me dijeron, pues mi madre se acaba de caer al agua y claro, miré hacia abajo, había pues como un desnivel de 5 o 6 metros porque la marea estaba muy baja y entonces vi a una persona flotando inerte en el agua y no dudé que tenía que meterme en el agua para intentar rescatarla, por supuesto.
Es lo que viene siendo un héroe de los de verdad. Él no lleva capa ni tiene superpoderes, pero se ha jugado la vida para salvar la de otra persona. Por eso hoy te estamos preguntando, ¿a quién consideras tú un héroe de la gente que conoces? Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un famoso. A veces tenemos más cerca de lo que nos imaginamos a todo un héroe, y es lo que hoy te lanzamos en facebook.com/poniendolascalles. Si has conocido a algún héroe en los últimos años. Y también, por ejemplo, que cada vez es más fácil engañar, suplantar, hacernos creer lo que no es, y todo ello simplemente con una aplicación en el móvil. Atención, ponedores, porque en unos segundos vamos a hablar de este tema con alguien que sabe mucho de esta cuestión. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 todavía nos queda que poner calles.
Así es lunes, y vamos a tener con nosotros también, como siempre, a esta hora, Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él conoceremos en qué países es más fácil sacarse el carnet de conducir. Seguro que nos sorprende.
Genial, y hay ponedores que nos dejaron su nota de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores siempre tienen cosas interesantes que contarnos.
Hola, Pulpo, desde aquí de Higuera de la Sierra. Uh-huh. Le habla Miguel Fariña. Saludos.
Hola, Miguel.
al panadero de la panadería de Rinconcillo, a que tenga una buena noche y haga un buen pan como lo sabe hacer. Venga, sí, muchas gracias. Soy ti. Ponedor.
Venga,
gracias,
un abrazo Miguel. Para todos y otro para Carmen Serrano, ¿eh? Siempre para arriba, hay que estar ahí con el ánimo y si no se saca de donde sea. Hay muy que bien. Estar ahí siempre en la brecha. Venga, uh-huh. Ánimo, Carmen.
Buenos días, Pulpo. Bueno. Buenos días, ponedores. Vamos todos a animar a Carmen, que está muy triste y tiene mucha depresión. Vamos, arriba, Carmen, arriba. Uh-huh. Todos los días comienza un nuevo día y no se sabe lo que nos trae, pero si nos trae alegría, mejor. Claro. Soy sí. Ponedor.
Hola, Pulpo y compañía. Buenos días. Regresando al trabajo, a Madrid, desde León, soy Ponedor.
Pulpo, soy el panadero de Aguas y estoy en Relleu llevando el pan. Y soy Ponedor.
Perfecto. Buenos días, Carlos y equipo. Nada, yo os escucho desde un gran paraíso natural, que es Asturias, concretamente estoy en Oviedo.
Buenos días, Pulpo, soy de Peñarroya, ya mismo voy a trabajar.
Muchísimas gracias por estas notas de voz al 662-942-605. Puedes dejarnos una nota de voz ahora y la escuchamos mañana aquí en Poniendo las Calles. Estamos a lunes, vamos a ver cómo viene la jornada en cuanto al tiempo, porque Álvaro Sáez tiene toda esa información. Álvaro, ¿cómo viene la jornada?
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, en Canarias se esperan cielos nubosos y precipitaciones que serán fuertes en las islas de mayor relieve. En el extremo oeste de Andalucía y área del Estrecho también se esperan estos cielos nubosos con alguna posible lluvia. En el resto del país van a predominar los cielos poco nubosos, aunque por poco tiempo, sobre todo en el área cantábrica, donde aparecerán estas nubes al final del día. En cuanto a las temperaturas, suben en el oeste de la meseta y en Andalucía, bajan en el litoral vasco y con pocos cambios en el resto de España. Por último, atención a nuestros queridos conductores, porque va a haber heladas en áreas montañosas en el norte, en el Pirineo español y en algunas zonas del área cantábrica.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que están ahora mismo escuchándonos porque se levantan y otros tanto porque comienzan la jornada y otros porque la están finalizando. En cualquier caso, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Entonces, Beatriz Calderón, nuestros ponedores, ¿han conocido últimamente algún que otro héroe?
Pues sí, claro. Dice Federico que él tiene uno muy cercano, aunque no creo que le guste que lo haga público. Es un luchador nato, pero no puedo dar el nombre. Esto nos lo cuenta Federico. O Julia Mir dice, pues yo le digo adiós a noviembre lo mismo que lo empecé, con muchos dolores de hombro, de talón, de caderas y encima la pandemia, que nos está pasando factura de vida.
¡Qué barbaridad! Un abrazo y mucho ánimo a la gente que está al otro lado de la radio. Estás en COPE. Gracias por estar en tu casa. 4:15 en Canarias, gente que está en la carretera, por ejemplo, Sebastián Villalobos me dice, Pulpo, muy buenos días, ponedores desde las carreteras francesas, nos desea una buena semana, o por ejemplo, Virginia Saralegui, que nos está escuchando desde Uruguay, así que Virginia, gracias por estar aquí con nosotros poniendo las calles, o Francisco Pérez, que se acaba de sumar a nuestra audiencia y nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Ya sabes que nuestra costumbre desde 2015 es ponedor que nos sigue en Facebook, ponedor que mencionamos para darte las gracias y también la bienvenida. Hoy estamos haciendo balance de este mes que se nos va, del mes de noviembre. Estamos hablando de héroes. ¿Has conocido alguno? ¿Has vivido alguna situación digna de tener un héroe de por medio? Los ponedores nos están dejando unos mensajes muy bonitos.
Sí, ¿eh? Javier cuenta que noviembre pues un mes de esperanza por las vacunas y que héroes somos todos los que día a día nos levantamos y vamos a trabajar con el virus detrás de la nuca. Héroes todos aquellos que están en el ERTE y también vosotros con vuestro programa nos dice que animáis a aquellos ponedores a levantar las calles. Pero dice, os falta una pregunta. ¿Quién es el villano del mes?
El villano del mes.
Y dice, bueno, pues para mí lo tengo claro. Para mí, este gobierno, a él no le gusta nada. Así que nos ha escrito desde Melilla, Javier, muchas gracias por dejarnos el mensaje. O Rafi, dice, triste y lastimoso noviembre, con millones de autónomos sufriendo. Mi héroe, pues yo, que me levanto cada mañana para luchar por mi negocio, que solo da trabajo y facturas. Y ahí sigo, ánimo a todos y gracias de verdad por hacernos más amenas las madrugadas. O Encarna Berrocal, que nos cuenta que ella está en Suiza, Pulpo, y dice, pues héroes, tengo que decir, mi hija tiene dos hijos, en plena pubertad, con un montón de deberes en casa, y además trabaja dando clases a niños con dificultades. Bueno, y el marido también, trabajando en casa, así que tiene mucho lío.
Pues ahora me lees un mensaje más, Bea, pero quiero leer el de Víctor, que nos acaba de escribir desde Cartagena. Dice que héroes son muchos, por ejemplo, todos los que trabajan día a día en la situación que tenemos. Aprovecho nuestro Facebook del programa para saludar a Antoñito González de Frutos, que está en punto ahora mismito, y Antonio Zapata. O María José Vela Santomé, que dice, Pulpo, muchas gracias por acompañarme en mi madrugada. Mis héroes favoritos, la Guardia Civil, siempre al servicio de todos, y nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores. Seguro que tienes por ahí algo más interesante.
Sí, el de Ana María Ross dice, otro mes más que pasa, esperemos que ya falten menos para que termine esta pandemia. Héroes somos todos, que salimos todos los días a trabajar, y también los que han perdido tantas cosas en estos meses, familiares, trabajo, salud. Mi ánimo a todos, y mis héroes también son mis nietos. Todos los días me enseñan algo positivo y lo llevan como unos campeones.
Pues seguimos poniendo calles, seguimos levantando España. Fíjate, ahora que se está hablando continuamente de fake news, de las noticias falsas, cierto es que no se trata solo de llamarle blanco a lo que es negro, ni muchísimo menos, sino se trata de que nos están engañando continuamente, se trata de suplantar, se trata de hacernos creer lo que realmente no es. Es verdad que los fines pueden ser muy variados, como vamos a ver, y además no van a ser siempre políticos. Puede ser, por ejemplo, un acoso bullying, pueden ser de negacionismo, que si la vacunación es mala, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que quieren es meter ruido a una sociedad que está preocupada, que está mosqueada, que está asqueada. Y lo mejor que podemos hacer es ponernos en contacto de nuevo con Miguel Solano Gadea. Él es consultor de administración electrónica, que en la actualidad, bueno, pues desarrolla una rama en base a la inteligencia artificial, para hacerle unas cuantas preguntas, más que nada para que nos aclare un poco el asunto. Él tiene un canal en YouTube de divulgación, además, se llama Bicotae, y ya está aquí poniendo las calles con nosotros. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar siempre con nosotros aquí. Eres un crack y un campeón. Muchísimas gracias.
Soy un mañanero, cuéntame.
Oye, he visto un vídeo en el que un personaje famoso hace unas declaraciones que parecían reales, yo me las creía, pero realmente luego, buceando un poquito, he descubierto que son falsas. ¿Esto por qué se permite? ¿Esto cómo puede ser?
Bueno, esto es más viejo que la tos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, no tanto, pero es decir, el que a un vídeo le quites la pista de sonido y un buen doblador le ponga otra pista de sonido es una cosa que se ha hecho. Lo que pasa es que ahora llega a la perfección gracias a la inteligencia artificial.
Madre mía! Pero la inteligencia artificial y las redes neuronales, ¿significa que van a estar presentes en este tipo de comunicaciones?
Pues efectivamente, porque ¿qué es lo que hace? Claro, es que esta no hay que ir, hay que ir a Adán y Eva casi. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es el sistema por el cual, si tú a un ordenador le enseñas 1000 fotos de un elefante, aprende a saber lo que es un elefante sin que se lo describas. Claro. Pues de la misma manera, si tú al ordenador le enseñas gestos, también aprende a realizar unos gestos que el otro no ha realizado.
¿Y las redes neuronales, qué es lo que pasa?
Bueno, es que la inteligencia artificial se basa en redes neuronales que se llaman así porque intentan basarse o emular las redes de neuronas que tenemos en la cabeza y la sinapsis, que es eso que se produce para decir, para pensar, para llegar a conclusiones. Entonces se llaman redes neuronales, pero realmente es que han cogido el término de como estamos imitando la inteligencia humana, intentando imitarla.
Mis redes neuronales, lo que me están diciendo ahora, Miguel, es que creo que te has salido de la pregunta acerca de los vídeos falsos que te ha lanzado como primera.
No, que va. No. Mira, si sigo con los vídeos falsos. Hollywood ha determinado que los humanos tenemos 47 gestos. ¿Sí? Triste, emocionado, amable, iracundo, 47 gestos. Son los que los músculos de la cara pueden dar. Bueno, pues y también que podemos tener un catálogo de gestos para pronunciar determinadas sílabas. Pues ya está, ya puedo hablar. Si ya sé cómo mover de una foto quieta, muevo los músculos, no es que sean los músculos, estiro la foto para que haga como que estaba haciendo. Eso gracias a la inteligencia artificial, que ha podido sintetizar cuáles son los movimientos.
Claro. ¿Y esto qué es lo que hacen? Más que nada porque, no sé, hay un poco de falsedad también en toda esta historia.
Sin duda. Fíjate, continuando con lo que te decía, suponte una buena foto de carne. Deformo la imagen de acuerdo con un guión que le estoy dando, con un texto y unos sentimientos. Es decir, yo escribo un texto que digo, el pulpo es un tío grande por las mañanas, pero además pongo entre paréntesis énfasis en grande. Sí. Entonces, después lo coge la inteligencia artificial y monta sobre una foto de carné, monta a Miguel hablando, diciendo exactamente eso, porque me va estirando los labios, contrayendo los pómulos, lo necesario para que parezca que estoy hablando.
O sea, que haciendo un mal uso de todo esto, se puede decir que la inteligencia artificial es peligrosa.
La inteligencia artificial es peligrosa exactamente igual que el cuchillo o el bisturí. Te pueden cortar la yugular o te pueden quitar el cáncer. Depende de las manos en quien esté.
Claro. Qué buena definición, por favor. Qué bien contado. ¿Y se puede distinguir lo verdadero de lo falso en la inteligencia artificial?
Pues hoy sí, pero mañana no. Porque esto tiene que ver... hay ahora unas cosas muy raras, las redes neuronales generativas adversarias, y lo tenemos crudo. Pero esto, ¿qué es en palabras llanas? Pues es el caso del falsificador y el perito. El falsificador falsifica el cuadro y el perito, que es muy listo, nota que el cuadro es falsificado. Y entonces el falsificador falsifica mejor, con lo cual el perito todavía tiene que ser mejor. Y en 5 o 6 aproximaciones sucesivas, ni el perito ni el falsificador saben decir cuál es el cuadro malo.
¡Madre mía!
Porque
madre
han
mía.
Llegado a la excelencia.
Claro, es impresionante. Yo no sé si esto ya está funcionando para el gran público, para la gente normal y corriente como tú o como yo.
Claro que está funcionando. Bueno, todos hemos visto muy bien pues la película Avatar. Sí. La película Avatar no está dibujada. La película Avatar está rodada tomando la forma de actuar de humanos a los que después has dicho, y ahora este humano va a tener un cuello 3 veces más largo que el cuello que tenía, y unos brazos 2,5 veces más largos de los brazos normales que tenía, y además va a tener una tez azul, y así aparecen los personajes en la película que interactúan y te dan realidad. Pero ese es uno. Lo que es tremendo es ahora una red rusa, de momento todavía en la web profunda, es decir, que no está todavía al alcance de todos, que por 1 euro le das la foto de una chica, porque todavía no hay chicos, no es una cuestión de clasista, vamos, de sexo, pues le das una foto de una chica y te la desviste. ¿Qué quiere decir que te la desviste? Que le pone el cuerpo que necesite esa chica en relación con la cara que le has dado.
Es impresionante, es alucinante. Y claro, yo no sé, ya para acabar, Miguel, no te quiero quitar más tiempo, que fíjate qué hora es, si tiene algo que ver todo esto de la inteligencia artificial con la administración. ¿Les están uniendo? ¿Les estamos uniendo? ¿Se quieren apoyar en esto o qué va a pasar?
Pues tienen que ver, y justo hoy la secretaria de Estado de la Administración Digital ha hecho el anuncio de que hay unos derechos digitales que van a empezar a rodar. Sí. Pero ¿por qué tiene que ver? Porque en muchas actuaciones administrativas que son todas regladas quiere decir que al funcionario no se le puede poner en la cabeza decir que sí o que no, sino que hay un porqué, pues esas regladas las va a poder hacer un ordenador. ¿Y cómo las hace? Porque le dices al ordenador, mírate esos 1000 casos anteriores, claro, y el 1001 resuélvelo como los otros 1000. Lo mismo que le pasa al médico, mírate estas 1000 radiografías anteriores, y como están etiquetadas y unas dicen que hay tumor y otras no dicen que hay tumor, ya, tú ya la informas.
Madre mía, pues Miguel, de verdad, cada vez que nos entras por aquí nos cuentas unas cosas que alucinamos, de cómo la tecnología y cómo el avance informático al final redunda en todos, en cualquier faceta de nuestra vida, y más ahora a través de la administración electrónica y, fíjate, la inteligencia artificial. Yo te doy las gracias y seguimos pendientes de Bicotae, tu canal de divulgación en YouTube. Te mando un abrazo enorme, Miguel.
Pues muchísimas gracias. Venga, seguir haciéndolo bien.
Gracias. Seguimos poniendo calles aquí en COPE, en tu casa.
Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité, cuando ibas con tu amiga de la mano, se acababan de encender todas las luces. Era tarde y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Estuve esperándote en la plaza y las horas se marchaban sin saber qué hacer. Cuando al fin te vi venir, yo te llamé por tu nombre, pero tú no dejaste de correr. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, parece que aquel día tú empezaste a ser mayor. Me pregunto cómo te han convencido a ti.
La banda de Santi Auserón, Radio Futura. 5:28 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, a partir de las 6. Carlos Herrera está aquí en COPE. Un poquito antes hay que darle la del pulpo, y hasta entonces seguimos leyendo mensajes y seguimos estando conectados a todas las cosas que suceden en cualquier parte del mundo. Claro, como estamos hablando de esos héroes, de que se acaba el mes de noviembre, que hay que hacer balance, pues Javi Portero nos deja un mensaje muy bonito. Dice, pulpo, pues sí, se acaba el mes de noviembre, un mes gris como todo lo que llevamos de año. Dice, me da la sensación que estamos deseando que acabe este 2020 con la esperanza de que el 21 nos devuelva sobre todo la ilusión. Es época de héroes anónimos, afortunadamente son muchos y los tenemos muy cerca constantemente. Saludos desde Tudela, en Navarra. Cuidaros mucho, os necesitamos. Enhorabuena por vuestra labor, sois enormes. Dice Pulpo, anímate a visitarnos como hizo un colega tuyo recientemente, Ángel Expósito. Pues Javi Portero, ojalá en cuanto pase todo esto se puedan hacer escapadas por nuestro país, por nuestra España, y a disfrutar de todas las cosas bonitas que tenemos en cualquier rincón. Así que Javi Portero, un abrazo bien fuerte. Y comparto al 100% tu reflexión que nos dejas en facebook.com/poniendolascalles. Vea.
José Gómez nos ha escrito para decirnos: oye, aunque parezca que quiero ser protagonista, no lo es. Yo tengo que decir que los héroes somos en parte también mis compañeros y todos los que trabajan en supermercados, da igual la cadena. Somos héroes anónimos y con este vídeo que nos ha dejado en el mensaje, reivindico nuestra labor. Todo lo hacemos por los clientes y lo seguiremos haciendo, pero os pedimos un poquito de tranquilidad, que el mundo no se acaba, es decir, que vayamos a comprar con responsabilidad.
Es verdad.
Así que ese es el mensaje de José Gómez. Tenemos a Charo que dice: héroes somos todos, con el tiempo que estamos pasando, pues vamos ahora a arrancar otra semana más. Ramak Gonzak dice: los camioneros, transportistas, los médicos, las enfermeras y muchos más que han demostrado dar el callo durante esta pandemia. Silverio nos cuenta que héroes, pues todos, los médicos, las enfermeras y el personal sanitario, para él han sido clave durante estos últimos meses. Y Alexander Georgiou dice: lo bueno de noviembre es que cumplo años el 1 de diciembre. Es decir, que cuando ya termina este mes, Alexander pues sabe que hace años. ¿Qué te parece?
Pues me parece genial. Yo doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Estamos a 7 ponedores nada más de alcanzar los 56.600 seguidores. De verdad que es una gozada saber que ahí estáis sumándoos a nuestra página de Facebook y cada uno aportando para construir jornada. Mop OB, gracias por seguirnos. Luis Antonio López, Gregorio Andújar, Lorenzo Montoro, Jorge Casuso y Fabián Marín. Ponedores que nos acaban de seguir hace unos minutos, al igual que César San Juan. Gracias por elegirnos para comenzar las primeras horas de la jornada, porque hasta que las calles no estén puestas no se va a poder decir, como Dios manda, un buenos días. Eso será ya con Herrera. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues muy bien, la verdad es que no me puedo quejar. ¿Qué tal el tuyo?
Yo muy bien, he dormido mucho y no he salido prácticamente de casa el sábado a hacer unas pequeñas compras. Y la verdad que muy bien. O sea, es que en casa, ¿dónde mejor?
Hombre, pues sí, desde luego que sí. Además, ahora tiempo para tener en casa solemos tener. O sea, que el que le tenga gustillo al sofá, a la manta a la chimenea, pues se lo va a pasar en grande.
La verdad que una gozada. Bueno, comenzamos jornada, despedimos el mes de noviembre. ¿Qué estáis preparando en el programa de Herrera?
Bueno, vamos a dar el pistoletazo de salida a la semana entrevistando a Enrique Ruiz Escudero, que es consejero de Sanidad en Madrid. Sí. Una entrevista que viene al pelo por varias razones, pero dos de ellas están de marcada actualidad. La primera es que este fin de semana miles de sanitarios han salido a la calle para pedir que se contrate a más personal médico y que se mejoren las condiciones de los ya contratados. Y en segundo lugar, porque este fin de semana también se han vivido muchas aglomeraciones, no solo en Madrid, sino en multitud de ciudades con motivo del encendido del alumbrado navideño.
Es verdad.
No sé si tú has llegado a ver las luces, bueno, has llegado a pasear.
He visto algo en redes. El año pasado yo estaba haciendo el encendido de Málaga con Antonio Banderas y con nuestros compañeros de COPE Málaga.
¡Qué chulo!
Y fíjate, este año no se ha hecho un gran evento, sino que se ha encendido, al igual que en muchos puntos de España. Y tiene su lógica, ¿eh?
Pues sí, pero bueno, claro, eso ha provocado que mucha gente se eche a la calle, lógicamente, porque es un alumbrado muy bonito, entonces la gente sale y quiere verlo, y lógicamente pues ha generado mucha polémica y mucha crítica, claro, sobre todo en redes sociales, de gente que condena este tipo de actitud, y entonces, bueno, vamos a tratar este tema, vamos a ver si son actitudes peligrosas o no, si estas aglomeraciones en la calle pues entran dentro de lo previsto, si van a ir a más con las compras navideñas, pues de todo ello vamos a hablar en Herrera en COPE.
También, bueno, importante que se hace principalmente, ya no solamente a nivel turístico, que está bien, pero sobre todo se trata también de echar un cable al comercio que lo necesita, ¿eh?
Sí, es lógico. La gente sale a ver las luces y quieras que no, pues haces una paradita en la tienda también, correcto, echas un vistazo, vas mirando, correcto, algún regalo, o sea, es algo normal. Pero bueno, también hablaremos de la situación de la pandemia, Pulpo. Este domingo nos deja algo más de 6.000 contagios y 180 fallecimientos, una tendencia a la baja, siempre teniendo en cuenta que los fines de semana, pues el recuento llega con algo de retraso. La mejoría en los números ha llevado a que algunas regiones, como como por ejemplo Granada, relajen las restricciones y se pueda volver a abrir la hostelería después de 20 días cerrados, algo necesario para un sector muy castigado. Así que, bueno, es una buena noticia, hay que seguir bajando estas cifras. Y por último, hablaremos de Sánchez, que inaugura un congreso de forma telemática, hay que decirlo, en Canarias, que precisamente es un lugar que ha sido noticia estas últimas semanas por la continua llegada de inmigrantes. Pues bien, tenemos otra buena noticia, y es que este domingo se ha vaciado el muelle de Arguineguín, se está alojando a los inmigrantes que había allí en barracones o en campamentos militares, y ya no queda nadie en un muelle que llegó a retener a 2.600 personas en tan solo 400 metros cuadrados.
¡Qué barbaridad! Es increíble, increíble. Sí, sí. Ojalá pase esto cuanto antes, por favor, para todo el mundo, porque es tremendo lo que está sucediendo, de verdad, Gonzalo. Que tengas un buen lunes.
Igualmente, Pulpo, un abrazo muy, muy grande.
Cuídate, mañana más, hermano. Chao. Gracias. Estamos a lunes 30 de noviembre de 2020, Santos Andrés Apóstol. Fíjate, a esta hora ya sabes que le dedicamos todos los días de la semana, bueno, pues a una temática, a un grupo o, bueno, o algún artista, pues el reconocimiento a su trayectoria musical. La semana pasada lo hacíamos a las canciones que ayudaron a Miguel Ríos a dedicarse a la música. Pues esta semana también, aconsejados por los ponedores, nos daban la idea de, Pulpo, ¿por qué no dedicar una semana a un grupo catalán del rockabilly, del rock and roll auténtico, el genuino, como pueden ser Los Rebeldes? Pues dicho y hecho, esta semana va dedicada a Los Rebeldes. Lo que hacemos cada día es que nos fijamos en qué año cogía cuerpo esa canción, en qué año se convirtió en número uno, cuándo fue reconocida. Pues si esa canción era del 88, por ejemplo, pues nos damos cuenta y buceamos un poco en la historia de nuestro país, qué sucedía en España en ese año en concreto. En nuestro país, en la televisión, conocíamos lo que Joaquín Prat, padre, nos presentaba en la tele. No se enganchó con El Precio Justo.
Señoras y señores, aquí comienza El Precio Justo. Verónica con su ordenador y a jugar con Joaquín Prat.
¿Quién no recuerda este programa de televisión del Precio Justo? Madre mía, la cantidad de gente que nos enganchaba un ratito antes de irnos a la cama. El Precio Justo con Joaquín Prat. Eso en el 88. Bueno, pues Los Rebeldes es el grupo español, yo creo que de los más emblemáticos del rock and roll y del rockabilly que se ha hecho en nuestro país. El grupo ya sabes que surge en Barcelona, la formación inicial era de Carlos Segarra, creo recordar, junto a Aurelio Morata y Moisés Sorolla. Y es verdad que este grupo tiene un montón de éxitos que han tenido a lo largo de su extensa carrera. Hoy, por ejemplo, vamos a comenzar con una de esas canciones que muestra a la perfección el estilo de Carlitos Segarra. Este es uno de los temas que no paró de sonar en el 88 y que se ha quedado en la lista de canciones que no pueden faltar dentro del rock y del pop de nuestro país. Por cierto, que este tema lo presentaron en su álbum Más allá del bien y del mal, un trabajo que vamos a visitar en más de una ocasión a lo largo de estos días. Estamos solos, hay un montón de gente que se suma a nuestro programa de radio. Tony Bou, Alberto Pavón, Daniel Gómez, muchísimas gracias. José Miguel Partida, Paco Bastidas, Jorge Lobo, Abdón Pérez, Mengi, también Arturo Pasamar o Miguel Ángel Bizmanos. Mil gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros. Hemos conseguido la cifra que estábamos buscando, 56.602. ¡Qué cantidad de gente ayudamos a construir jornada! Y que os invito a que cuando acabe poniendo las calles continuemos escuchando a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Si nos quieres escuchar en cualquier otro momento, tienes los podcasts. Más que nada porque desde hace unos días estamos jugando cada semana a superar un reto. El de la palabra oculta con Álvaro Sáez. Muy buenos días, ¿esto qué es?
Pues mira, cada día en los podcasts del programa estamos metiendo una palabra que nada tiene que ver con el programa, con lo que estamos contando, y que por tanto solo la puedes descubrir si te descargas y escuchas el programa a través de la aplicación o de cope.es. En total son 5 palabras a la semana, todas ellas con una temática en común, y el viernes, cuando hayas escuchado todas, nos tienes que mandar un audio al WhatsApp del programa, al 662-942-605, con la respuesta, y podrás ganar un regalo muy especial.
Efectivamente, y la pasada semana la temática fueron las redes sociales. Yo lo que no sé si ahora tenemos ya ganador.
Pues sí, Pulpo, mira, se llama Nacho y es un ponedor de Medina del Campo.
Buenos días, ponedores. Las palabras ocultas de esta semana han sido Facebook.
Facebook.
Instagram.
Instagram.
LinkedIn.
LinkedIn.
Twitter.
Twitter.
Y YouTube.
YouTube.
Muy bien.
Este ponedor no ha acertado a la persona que puso voz a esas palabras ocultas. Para información de los que participaron, es Nacho Pla, nuestro compañero de tiempo de juego que pues se ha especializado estos últimos años en las redes sociales del programa y les ha dado un empujón muy grande.
Genial, pues atención ponedores, porque para esta semana seguimos con un nuevo reto. Esta vez serán los platos típicos españoles. La voz seguro que la vas a reconocer, así que te animo a decirnos también quién pone la voz a esas palabras ocultas que desde ya, a partir de las 6 y 5 o 6 y 10 de la mañana, encontrarás en los podcasts de cope.es de Poniendo las Calles. Muchas gracias, Álvaro.
A ti, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Este martes desde las 6:30.
¿Empezamos en serio ya?
Cuando tú digas.
Vale.
Sofá, Mantita y Champions en Tiempo de Juego.
Día grande, ¿eh?
Shakhtar Tardones, Real Madrid.
De campo es magnífico.
Atlético de Madrid, Bayern de Múnich.
¡En el último minuto!
El Madrid y el Atleti siguen luchando por el pase a octavos. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
La gran estrella.
Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Oye.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
En 8 minutos le estoy dando la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora toca hablar de motor. Lo hacemos con Alfonso García. Es nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Atención ponedores, porque si tú eres uno de esos españoles que se quejan de lo difícil que es sacarse el carnet de conducir, hay que contar a nuestra audiencia que los países donde es más fácil y más difícil obtener el permiso de conducir son varios.
Sí, recordemos, Pulpo, que en España, aparte de la falta de examinadores, la prueba escrita consta de 30 preguntas, de las cuales como mínimo debemos acertar 27, ya que con 4 fallos se suspende el examen. Todo ello con un examen psicotécnico previo. Pues bien, la financiera británica Zuto ha analizado más de 190 países del mundo. Pues a esos españoles por el mundo, que tomen nota. Los países más fáciles para aprobar el examen de conducir son Egipto, donde la prueba teórica consta de 10 preguntas, le siguen Filipinas, Uganda, México y Colombia. Por contra, los más difíciles para sacarse el carnet son Japón, donde hay que asistir a un campamento de conducción durante 26 horas, o China, donde el examen teórico tiene 100 preguntas y se requiere memorizar 1000 en total. Así que ya ves que en otras zonas es bastante más complicado.
¡Qué barbaridad! Y muy curioso además, Alfonso, es bastante curioso. Te quiero hacer una pregunta. ¿Es cierto que también los coches del Vaticano van a ser eléctricos? Cuéntanos.
Así es, lo ha anunciado el Vaticano, cambiará toda su flota de vehículos por coches eléctricos, algo que recoge el diario Vaticano, el Osservatore Romano. Los representantes de la Santa Sede reconocen que son muy adecuados para los pocos kilómetros que se recorren en el pequeño estado y tienen un impacto sonoro muy limitado. El proyecto está en modo de prueba con diferentes modelos eléctricos y en breve instalarán estaciones de recarga. Quien también se electrifica, por cierto, es la Guardia Civil, con más vehículos verdes que nunca. La nueva flota eléctrica de la Benemérita ya tiene en su parque 50 LEAF de 40 kilovatios hora y hasta 270 kilómetros de autonomía. Estos coches patrulla no están pensados para labores de tráfico. En principio darán servicio en zonas portuarias y en aeropuertos.
Genial, Alfonso. Disculpa. Atención, porque ya se conocen los ganadores de los premios nacionales de cortometraje de educación vial.
Así es, la octava edición de estos premios, de cortometraje de educación vial, han vuelto a ser un éxito entre los más jóvenes. Han participado más de 5.000 niños y 800 cortometrajes creados en las aulas españolas, impulsado por el RACE, el Ministerio de Educación, la DGT, la Fiscalía de Seguridad Vial, la Fundación CENAE y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Pues bien, el primer premio de esta edición en primaria ha sido para los maristas de Barcelona, con el corto titulado No te quedes sentado. En el apartado de secundaria, el corto ganador ha sido el del MIT de Málaga, de Campanillas, con La última noche de mi vida. Uh-huh. Y recordemos que quien esté interesado, a colegios, profesores y alumnos, ya está en marcha la novena edición, y más información en premioseducacionvial.com.
Uh-huh, genial. Alfonso, si te parece, conozcamos las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son?
Son dos. La primera es la renovación de la tercera generación del Kia Picanto, con un lavado de cara para hacerlo más deportivo, con faros más grandes, ahora con luz diurna. Cuenta con dos acabados en diseño, GT Line y X Line, esta última con una suspensión más elevada. Dentro, pantalla táctil más grande para dos dispositivos móviles con CarPlay y Android Auto. Y en cuanto a motores, tres mecánicas nuevas, solo de gasolina, desde 67 a 100 caballos, y aumentan sus asistentes a la conducción, como control de frenada en curva, detección de peatones, ciclistas y vehículos. La otra novedad de la semana es el Clase A 250e híbrido enchufable, uno de los 22 híbridos enchufables de la gama EQ Power de Mercedes, hasta el nuevo Clase S. El nuevo Clase A cuenta con dos motores de gasolina y eléctrico, que dan 218 caballos y un consumo medio en torno a los 2 litros de gasolina. Utiliza caja de cambio de doble embrague, 4 velocidades, y su batería de litio de 15 kilovatios hora permite una autonomía eléctrica de hasta 76 kilómetros. Por otra parte, cuenta con con levas al volante que permiten elegir los 5 niveles de retención, así como 5 programas de conducción para activar el modo eléctrico o híbrido. Esta misma opción del Clase A 250e híbrido enchufable la encontramos tanto en carrocería berlina como en 5 puertas.
Impresionante, 5:48, hora menos en las Islas Canarias. Hay una consulta de un ponedor que nos está escuchando desde Murcia, se llama Javier, y me dice: Pulpo, para Motorman, dice, yo es que tengo la costumbre de subirme a las aceras, a los bordillos, y sí que quería preguntarles qué averías puede provocar esto en el vehículo.
A ver, Javier, mala costumbre, por supuesto, de muchos, que puede suponer y supone daños en primer lugar a los neumáticos, en concreto los flancos, los laterales, donde pueden aparecer grietas o cortes, lo que a la larga puede provocar un reventón a alta velocidad, además de los daños que podemos hacer a las llantas, sobre todo con neumáticos de perfil bajo. Pero también subirse a los bordillos, donde el golpe es violento, se causarán daños a las suspensiones y al paralelo de la dirección, así como al equilibrado de las ruedas. Todo ello hará que tengamos que pasar por el taller. Por cierto, también es perjudicial pasar badenes o baches a velocidad moderada.
Genial. Pues Alfonso, muchísimas gracias. El próximo miércoles, si te parece, volvemos a hablar contigo. Pero tú ahora, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, hermano. 5:49, 4:49 en las Islas Canarias. A partir de las 6, es decir, en tan solo 11 minutos, comienza Herrera en COPE y nosotros tenemos la suerte de tenerle un ratito con nosotros aquí para darle la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal tu fin de semana?
Mi fin de semana viene esperando el lunes, ¿eh? Como siempre.
Espera, o sea, es que no me puede, o sea, es como si me dieras una patada ahí mismo.
Que ya ha llegado y ya está aquí, y qué alegría.
Qué alegría, la gente está desesperada cuando llega el lunes, ya lo sabes tú, Herrera.
España, bueno, pues no debería desesperarse por otras cosas, porque también viendo cómo es comprensible, ¿eh? Yeah. Es comprensible que la gente, después de tanto tiempo, esté deseando salir a la calle, ver luces, comportarse como los demás, ir a comercios, etcétera, etcétera. Pero viendo los centros de las ciudades, sí, en algunas horas de este fin de semana, sí, pues hombre, digamos que hay un cierto aire de preocupación que debería no... que, en fin, deberíamos no perder, la preocupación, sí, al menos.
La verdad que el comercio, el pequeño comercio, están desesperados los pobrecitos, ¿eh?
Sí, sí, pero a ver cómo estamos luego de desesperados en enero, si llega una tercera ola, ¿eh?
Madre mía. Madre mía, Herrera. Bueno, vamos a situarnos en el año 55, que era cuando nacía Billy Idol. Yo no sé si tú eres muy de Billy Idol.
No mucho, pero bueno.
No mucho. Bueno, vamos a recordar... Mira, vamos a recordar esta canción, sobre todo porque mucha gente se puede pensar que esto es un éxito que hizo él, que compuso él, ni muchísimo menos. Quizá este sea su gran pelotazo, que conseguía, por cierto, el número uno en el 87, un 29 de noviembre. Un tío raro donde los haya, por cierto, ¿eh? Un tío súper raro.
Bueno, el mundo es de los raros, sí. Los raros, sí, tienen
a ti
siempre.
Te gusta los raros.
Me gusta mucho los raros.
Sí, claro. Si es que yo no sé cómo no te llamamos todos directamente Carlos, es raro.
Es raro, es raro, no Herrera, es raro.
Bueno, vamos a lo que vamos, Herrera, porque esta canción, eso, conseguía el número uno en el 87, pero es que lo mejor de todo es que esta canción originalmente salía muchos años antes al mercado en la voz original de quien la compone, de Tommy James. Este Tommy James tiene un poquito así como, no sé si es mala suerte o casualidades de la vida. Y es que esta canción, que en su momento era número uno, pues se la destrona a otro artista versionándole otra de sus canciones. Ni más ni menos que el Money Money, por un lado, de Billy Idol, y otra de las Sandals. Impresionante. Herrera, vamos a recordar hoy a una mujer que además enamoró locamente, ni más ni menos, que a Eric Clapton.
¿Ya sé?
Sí.
Bueno, Eric Clapton era fácil de enamorar, ¿eh?
Eso te iba a decir, que era, no sabía decir que no, ¿verdad?
No, era partidario, era.
Era una persona que te lo facilitaba todo. Mira, una de las canciones que le dedicó a través de su grupo, las Pointer Sisters, hicieron cosas maravillosas. Esta es una de las genialidades. Hoy nos vamos a acordar y a recordar a June Pointer, que nacía hace 67 años. Esta canción me parece de las más bonitas que ha dado
Slow
la música.
Hand,
¿eh?
Esta es Slow Hand, sí, ¿no?
Sí,
sí, sí, sí,
justo.
Claro. Slow Hand es una canción maravillosa, elegantísima.
Sí, es verdad. Qué voces, ¿eh? ¿Qué registros?
Sí, sí, cierto, cierto.
Slow los libros de curiosidades musicales hablan que cuando estaban grabando el videoclip o una actuación en un programa de televisión, no se sabe a ciencia cierta, de otro de los grandes clásicos de las Pointer Sisters, que es esta canción que también emociona y mucho, el Fire, se acercó Eric Clapton y dijo: oye, June, esto está muy bien. Y a partir de ahí, en secreto, empezaron a tener una cierta relación cariñosa.
O sea que ahí hubo tocamientos, ¿no?
Hubo... sí, bueno, hicieron partituras juntos. June Pointer falleció en el 2006. Herrera, te dejo las calles puestas. España, ya sabes que necesita escucharte.
Bueno, pues voy a prepararme a ver qué... a ver qué hacemos.
A ver qué hacemos.
A ver qué hacemos.
Qué barbaridad. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.